7:35. Las empresas de bebidas azucaradas se pusieron de acuerdo y decidieron autorregularse para restringir la venta de esos productos en colegios y en escuelas. Es una medida de una gran trascendencia, porque primero no es impuesta, es voluntaria, y es una actitud que muestra pues el deseo de contribuir a evitar la obesidad, que evidentemente hasta ahora no ha sido como un problema social en Colombia, pero que vamos en vía de tenerlo.
Va en aumento, Darío, cada vez detectamos más casos de niños que tienen esa problemática, y aquí lo importante es el compromiso de estas empresas que quieren promover hábitos de vida saludable en nuestros niños. No solo basta con que les enseñen en los colegios, si es que ellos salen al recreo y se atiborran de todos estos productos de bollería, de gaseosas, no, el ejemplo tiene que empezar directamente en las ventas en esos colegios.
Como titula La República, Erika, el jugo de guayaba regresa al colegio como nos tocó a nosotros.
Bueno, eso es lo deseable, doctor Santiago López, director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Industriales. Andy, muy buenos días.
Darío, Darcy, Erika, Patricia, muy buenos días.
¿Cómo se produjo este acuerdo y cómo llegaron todas las empresas fabricantes de bebidas azucaradas a esa decisión?
Hace 2 años iniciamos un proceso de revisión de las mejores prácticas de la industria de bebidas a nivel mundial. Sentamos a los competidores, que son competidores fuertes en el mercado, en torno a un propósito común, y era aportar frente a dos fenómenos que no son responsabilidad de un nutriente o de una bebida, como son la desnutrición y el sobrepeso, pero de aportar positivamente en la consecución de soluciones y en la implementación de fórmulas que permitan abordar estos problemas.
Sí. ¿En qué consiste realmente ese acuerdo logrado y si entraron la totalidad de los fabricantes?
Darío, son 5 grandes compromisos los que se asumieron. El primer compromiso es que queremos que todas las etiquetas de las bebidas digan de forma clara cuántas calorías y cuánta azúcar tiene, y que lo diga de una forma sencilla, homogénea de leer en la parte frontal de la bebida, que cualquier persona, independientemente de la marca, sepa de qué está hecha la bebida. Ese es el compromiso número 1, y lo hacemos porque creemos que un consumidor informado pues es un consumidor empoderado para tomar la decisión de consumo que más se amolde a su necesidad nutricional. El segundo compromiso, que está ligado al que acabo de plantear, es el de ofrecer un portafolio amplio y variado. Las empresas se comprometieron a seguir ampliando su portafolio para ofrecer opciones con azúcar, sin azúcar, con stevia, con calorías, bajas en calorías, reducidas o sin calorías, con fruta y demás. Y también en diversos tamaños que se amolden a la ocasión de consumo que cada uno de los consumidores requiere. El tercer y el cuarto compromiso son compromisos que parten de empoderar a los padres en las decisiones de consumo de sus hijos. Nosotros respetamos que son los padres y los tutores quienes deciden qué consume, qué ve, qué hace su hijo, y por eso determinamos que en los colegios primarias solo se comercializará agua, jugo 100% de fruta, jugos cuyo contenido de fruta sea 12% o superior, y bebidas a base de malta. La publicidad, donde la audiencia sea compuesta por niños, por más del 35% de niños menores de 12 años, solamente se podrá hacer sobre las bebidas que les acabo de mencionar, y en ese orden de ideas también queremos que quien tome la decisión sobre qué se tome, pues no sea el niño, sino sea el padre. El último compromiso que asumimos el día de ayer es el de seguir fomentando los estilos de vida activos y saludables. Actualmente la industria de bebidas es la principal patrocinadora de deportes y ligas deportivas después del Estado en el país. Y lo que queremos es ratificar ese compromiso, y fuimos un poco más allá. Pusimos a disposición del Ministerio de Salud la publicidad de un sector que es un gran anunciante para que se incluyan mensajes institucionales acordados que inviten a la gente a la adopción de actividad física. Somos, según la OMS, uno de los países más sedentarios del mundo. La revista Economist nos clasifica como el segundo país más sedentario del mundo, y queremos es combatir con ese compromiso, el quinto que le señalo, esa condición.
Doctor Santiago López, director del sector de las industrias y bebidas gaseosas en Colombia, ¿cuál puede ser el impacto en las ventas desde el punto de vista ya económico para estas empresas con este acuerdo regulatorio de autorregulación logrado?
El principal punto de distribución de las bebidas en el país son las tiendas. Los tenderos son los principales distribuidores de las bebidas y por eso existe una sinergia entre industria y tendero. El impacto en escuelas pues tendrá un impacto claramente porque también es un canal donde se están comercializando, pero nuestro objetivo es apartarnos de la premisa monetaria y poder ser parte de la solución en relación con un problema que tenemos en el país, que es la desnutrición y el sobrepeso. Nos apartamos de esa premisa de cómo nos golpearía las ventas y decidimos concentrarnos en la premisa de aportemos en la búsqueda de una solución.
Mire, ante todo reconocer la bondad de esta medida, pero también ya que Darío entra en lo económico, el ministro Gaviria no una sino varias veces ha hablado de la posibilidad de gravarlos a ustedes, sobre todo en este tipo de bebidas. ¿No será esta también una manera muy elegante de dejar sin muchos argumentos a Gaviria para los impuestos?
No, le agradezco la pregunta. La apuesta que nosotros estamos haciendo pretende tener un impacto en salud, no en recaudo. Un impuesto a las bebidas, un impuesto a las bebidas que contengan azúcar o al azúcar en sí mismo, pues no es una política pública de salud, es una política pública de recaudo y así se ha evidenciado en los poquísimos países que han experimentado con este tipo de medidas. Este trabajo lo iniciamos hace 2 años, ajeno a cualquier crisis de ingresos del Estado, ajeno a cualquier crisis de recaudo por rentas petroleras, lo cual nos desliga totalmente de las consideraciones tributarias que actualmente por la coyuntura están saliendo.
Doctor Santiago, ¿cuál va a ser el procedimiento que se va a establecer, por ejemplo, cuando un colegio les pida gaseosas o cómo se va a controlar eso para que efectivamente no se vendan gaseosas en estos centros académicos del país?
Ese fue uno de los retos más difíciles que tuvimos a la hora de construir la propuesta. Hay instituciones educativas donde la primaria y la secundaria comparten la misma cafetería, el mismo kiosco, la misma tienda. Lo que planteamos es que esta medida también vincule a los rectores de los colegios para que ellos sean los que nos ayuden y sean los garantes en el cumplimiento de este compromiso. Es difícil para nosotros controlar qué se vende y a quién se vende tienda por tienda, pero ahí sí empoderamos y hacemos y pedimos ayuda a los rectores para que ellos sean quienes nos ayuden.
Señor Santiago, uno de los temas por los que la gente o los muchachos consumen gaseosas también es un tema de precios, es que son las más baratas. Ustedes también distribuyen agua, ustedes también distribuyen los famosos juguitos. ¿Se va a dar unos precios competitivos y que no resulten estos más caros que las gaseosas, dejándolos sin opción?
Los precios son regulados por el mercado, por la misma vocación de consumo de los consumidores. La idea es fomentar el consumo de todas las bebidas que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, pero en relación con niños menores de 12 años, sí se está enfocando en fomentar el consumo de ellos. Y el precio claramente es una variable que entra a jugar, pero no es una variable que se maneje directamente desde un gremio, sino desde el mercado y la dinámica de las empresas.
Ya que desde el punto de vista de la plata, Darcy habló de los famosos juguitos, le pregunto como padre de familia, pareciera que hay como una especie de mesura en lo que tiene que ver con las bebidas gaseosas que incluyen azúcar, pero los famosos juguitos, como dice Darcy, también se presentan a veces como naturales, pero con gran porcentaje de azúcar.
Frente a los jugos, permítame, hago dos apreciaciones. La primera es que comenzamos hace 2 años un proceso de informar en todos los jugos cuánta fruta tenía. Y eso se logró que se estableciera como norma. Cualquier persona que coja un jugo sabe cuánto porcentaje de fruta tiene, lo cual permite nuevamente que la decisión sea informada. En relación con el azúcar es un nutriente, y el azúcar es un nutriente que es necesario en la alimentación de cualquier persona. El azúcar es energía. Las bebidas con jugo también contienen azúcar, algunas sí, otras no, al igual que las gaseosas y los tés y las hidratantes. Y lo que queremos es que usted a la hora de comprar un jugo actualmente sepa cuánto azúcar tiene. Cuánto azúcar tiene en la carátula frontal y de manera homogénea, sin importar la empresa que lo fabrique, para que usted tome la decisión de consumo basado en la información que está ahí puesta. Sí, hay jugos que tienen azúcar, claro que sí. Ningún jugo ni ninguna bebida excede una recomendación de ingesta diaria de azúcar por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cualquier bebida con azúcar, que como digo está presente en una cantidad de alimentos y bebidas industrializados o no, puede formar parte de una dieta saludable.
¿En qué grupo quedan las bebidas catalogadas como té? El famoso té verde, el té frío, el té de durazno, estos tés que pues generalmente también están consumiendo nuestros niños.
Los tés no se van a comercializar dentro de las escuelas primarias, pero sí en las escuelas secundarias. Nuestro compromiso con escuelas secundarias es que vamos a ofrecer una variedad de productos y de tamaños que permitan la escogencia basado en la necesidad de los niños. Yo sí hago aquí un comentario, y es, en muchas regiones de Colombia, la bebida que proviene de la industria, llámese té, jugo, gaseosa, pues es la única bebida potable y la única fuente de energía higiénica que se está accediendo. En ese orden de ideas, no queremos que se satanice bajo ningún concepto el azúcar dentro de las bebidas y las bebidas per se.
Señor Santiago, ¿qué sanción puede recibir un colegio que ofrezca o que venda bebidas gaseosas a estos niños chiquitos?
Pues estas medidas son medidas de autorregulación. Nosotros quisiéramos que estas medidas pudieran ser exigibles también por medio de normatividad. La autorregulación es positiva en el sentido de que son estándares éticos de la industria, pero también sería la idea de que para que tuviera muchos más dientes, que fuera adoptado por medio de una normatividad. Sanción como tal para el colegio no se tiene prevista porque no somos nosotros quienes pueda sancionar o no un colegio en relación con la venta. Y de allí el llamado a que entre todos garanticemos que este compromiso se cumpla y que pueda tener inclusive más dientes.
Aunque no tienen azúcar, ¿las aguas con gas se consideran gaseosa?
La definición de gaseosa técnicamente es difícil. Gaseosa es cualquier bebida que tenga carbonatación, que sea gaseosa. Técnicamente sí se podría considerar un agua con gas, una bebida gaseosa. Por eso se está tratando de delimitar muy bien las categorías de los diferentes productos que provee la industria. Si es una bebida con azúcar o no, si es una bebida con calorías o no, si es una bebida con fruta o no, si es un té o no.
¿Y la Ponimalta, que es para niños que quieren ser campeones?
Las bebidas a base de malta están permitidas dentro del acuerdo que se hizo el día de ayer para consumo en escuelas primarias, y su publicidad también para menores de 12 años está permitida.
Doctor Santiago, ¿y parte de esa autorregulación incluye en la publicidad de las gaseosas sacar las imágenes de niños tomando gaseosas?
La publicidad está orientada hacia los escenarios donde los niños sean la audiencia en la mayoría, 35% o más. Imagínense un programa de televisión un domingo donde estén dando unos muñequitos. Ahí no se va a realizar, pero si hay otro entorno donde no sea mayoritariamente niño, sí se podría utilizar imágenes de niños. No, obviamente no están prohibidas, nuestras bebidas son para un consumo familiar. Las familias las consumen cuando piden un pollo, hacen un arroz con pollo y destapan su bebida. En esa unidad no se suprimirán las imágenes de niños.
Mire, partiendo de la base de lo que usted dice de una manera muy sensata, que uno no puede satanizar el azúcar, si no estamos hablando como padres de familia de la preocupación por el exceso de azúcar, ¿qué pasa cuando en el colegio se respeta este pacto que han hecho ustedes, pero se venden unos brownies repletos de azúcar y unas tortas y unos dulces? Ahí no hicimos nada.
Pues Gustavo, lo que queremos plantear en este momento es que sea el inicio de unas acciones proactivas. Hay otros actores que se pueden sumar. El caso de Alemania es muy interesante. Los restaurantes fueron quienes iniciaron este movimiento diciendo cuántas calorías tenía sus platos, cuánto había en una hamburguesa, en un pollo, cuánto había en una lasaña. Nosotros como Cámara de Bebidas no podemos controlar otros productos de fabricación dentro de los mismos colegios o no. Por eso también es un llamado a invitar a otros actores que se sumen a este estilo de iniciativa. Principalmente el caso de Alemania lo traigo a colación porque es muy positivo.
Pues ha sido usted muy amable y muy claro, muy concreto, doctor Santiago López, director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI. Celebramos esa decisión.
Darío, muchas gracias.
A usted, señor. Es
que los problemas complejos requieren del aporte de todos los actores de la sociedad.
Bueno, y César Moreno nos tiene un dato.
Es un primer paso, además.
Inquietante.
En el primer gran estudio a nivel global, Darío Oyentes, y que tardó 5 años en realizarse, que fue publicado hasta el año pasado, a finales del año pasado, por la revista Circulation, tomó datos de 62 en 51 países en los que detectó que solo en el 2010, por eso tardó tanto tiempo en hacerse ese estudio, 133.000 personas murieron por diabetes en el mundo, otras 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.450 por cáncer. Un total de 184.000 personas, todas asociadas al consumo de bebidas azucaradas y con al menos 50 calorías cada 240 mililitros. Una bebida normal tiene cerca de 84 calorías por 200 mililitros.